Les doy la bienvenida a una nueva sesión del Renacimiento de Tecna. Hay cosas que conversar, ¿eh? Hay temas que definir tanto para los jugadores como para quienes escuchan esto, de cómo vamos a llevar a cabo la noche del baile de máscaras. Porque el formato que vamos a seguir es algo que me gusta llamarlo un dungeon inverso. Así que antes de dar esa explicación, que es algo netamente mecánico y tenemos que lanzar ciertos dados porque hay cosas que no sé dónde están, es aleatorio. Quiero abrir la mesa aquí para nuestros jugadores. ¿Cómo están?
Bien, bien. Hola, buenas noches. Esperando a ver qué pasa.
Preparados para afrontar lo que venga.
Así es, aún me quedan varias preguntas que hacerles a ustedes, pero lo veremos mientras jugamos. ¿Qué es lo que hay que definir? Un resumen rápido de puntos que han quedado anclados. Tanto Caius como Garrett van a dirigirse a lo que es este baile de máscaras junto con esta gente del Caballero de la Rosa, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a Mireia, que junto con Cassandra y Pigman y algunos ghouls representando a Namta Morgul, también van a ir. Hay otros lords no muertos y sus séquitos, ¿ya? Normalmente, o sea, van a ver que los grupos o séquitos siguen siempre el mismo formato. 3 seres humanos y 13 no muertos, sin contar al Lord. Los Lords van a entrar en esta fiesta, pero no van a estar participando del juego, por decirlo de una forma. Ellos dependen de sus seguidores, de sus fuerzas. Otras dos cosas pendientes que hemos dicho jugando, ¿cierto? Es qué pasa con Dolmen. He abierto una opción para, por si lo llegan a intentar, de ver si lo pueden salvar. No es necesario para completar su misión. En esta iglesia de Vecna, el dungeon va a seguir un formato de un desorden estructural. O sea, está basado en localizaciones, 30, pero no es necesario recorrerlas todas. Incluso es al azar cuáles recorreremos, porque lanzaremos un dado de 30. Cada habitación es simplemente un concepto, un sabor o algún tipo de desafío o prueba que tengo para ustedes, muy orientado a la narración. No me interesa aquí andar pegándose en cada habitación que pasemos. Esos no son los dungeons que a mí me llaman la atención. Pero claramente tendremos riesgos de pelea. Ahí veremos. Para saber cómo movernos entonces entre el dungeon, lanzaremos un D30. Y también hay cosas aleatorias que hay que definir y vamos a comenzar a definirlas ahora mismo. ¿Ya? Primero, la sala de la oscuridad invertida. Es lo que hemos venido a buscar y está aquí. ¿Cómo la podremos hallar? Van a haber 4 pistas repartidas en el dungeon, en 4 habitaciones aleatorias. Así que vamos a ir pidiendo primero. Garrett, voy a partir contigo. Hemos agregado una macros. Lánzame 4 de 30. Eso va a definir en qué 4 habitaciones están las pistas. Si se llega a repetir un número, a ese hay que lanzarlo de nuevo. Ya, ahí está, la habitación 2, 20, 12 y 21. Voy a anotarlo. Déjenme copiar esto acá. Y ustedes también tenganlo anotado por ahí, porque es importante. Esas son las habitaciones que les interesa llegar. 2, 20, 12 y 21. Ahora, hay otras cosas repartidas en este lugar. Ustedes se han ido ganando ciertos enemigos, podríamos llamarlo. Y vamos a repartirlos de forma aleatoria. Está el golem de cerebro. Está Mirona Duril, que lleva la cabeza de Dolmen. Está este diablillo, que antiguamente asesinó a Caius, lanzando esa roca. Y está este ser invisible que aún nunca se han enfrentado a él. En el mismo orden que los mencioné, que son 4, voy a pedir que vuelvan a lanzar 4 de 30 para saber en qué habitaciones estarán. Así que, a ver, Caius, lanza tu aura y veamos qué sale. Ya. Oh. Déjenme anotarlo. Lo voy a mencionar en voz alta. 18, 1, 12 y 20. Hay dos habitaciones repetidas con las anteriores. Así que parece que las pistas van a estar protegidas. Caius, ¿hasta cuándo tienes que lanzar? Ya, déjenme anotar aquello, ¿ya? Mientras, de lo que he explicado, chicos, ¿tienen alguna una duda? Me quedan más cosas que mencionar, sí. Y a ver. Entonces. 18. 1. 12. Y 20. Ahí lo he anotado. Necesito que lancen dos veces 4 de 30 para definir otros dos parámetros. El primer parámetro es donde van a haber santuarios profanos, que son clérigos que pueden ayudarles de alguna manera. Así que alguno me lance. A ver, Mireia. Perdón, sí, Mireia. Lánzame unos 4 de 30. Y Garrett, vuelve a lanzarme tú también 4 de 30. A ver, Dolmen de lanzó 30, 6, 14 y 13. Esos son los lugares donde habrán santuarios profanos. Ahí es posible conseguir ayuda, ¿cierto? A un precio, obviamente. Gratis. ¿No? Y los dados que lanzó Garrett, que los voy a mencionar, ¿cierto? 21, 11, 24, 9, me van a permitir definir lo último, que es... Eso se lo voy a decir fuera de juego, pero lo vamos a ver también dentro del juego, que es... ¿Cuál es el juego del baile de máscaras? Este concepto de obtener el... tus sueños hechos realidad. Bueno, hay una competencia. Y solo por un placer bastante macabro. Vamos a definir... No, lo diré dentro de narración, pero los números, que son cuatro cosas, lo voy a dejar anotado. Que es 21, ¿cierto? El primer objeto. 11, el segundo objeto. 24. Y 9. ¿Ya? Ya. Eso es más o menos lo que necesitaba que lanzaran. Resumiendo entonces mecánicamente, con eso podríamos iniciar. La fiesta del baile de máscaras se lleva a cabo en la iglesia de Veina. Y lo vamos a interpretar como un dungeon inverso, o sea, no hay un mapa. Son habitaciones interconectadas en donde nos moveremos lanzando un D30. Si por algún motivo volvemos a repetir el número, ustedes pueden elegir ir a dos habitaciones más arriba o dos habitaciones más abajo. Llamaremos a las habitaciones con número, la habitación 1, 2, 3, entra, ya no le vamos a poner algún nombre especial, pero cuando entremos habrá algo que está ocurriendo dentro, ¿ya? La iglesia de Degna es bastante decadente. Y hay varios grupos compitiendo por obtener esta especie de milagro. Espero ustedes lo logren, pero no es necesario para obtener vuestra misión. Solo antes de alcanzar esas cuatro habitaciones y encontrarán las pistas. Ustedes me dirán cuáles son. Me interesa la parte de la historia. Eso pues, el resto lo tendremos que ir descubriendo. Pero con estos dados hemos definido dónde están las cosas, ¿ya? Y eso pues, chicos, ¿algún comentario antes de iniciar propiamente tal la partida? Recuerden que quienes solos oyen, no les ven cuando mueven la cabeza en la cámara. Así que para que no parezca que esto es un monólogo, les hago
no una pregunta. No hay preguntas, señor Master.
Ah, ya.
Estamos listos.
Ya, de acuerdo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Habíamos comentado si definir esto antes de jugar, pero decidimos lanzar los dados ahí como en cámara. Y eso es, pues. ¿Ya? Voy a cambiarles la canción, muchachos. Y veamos qué sucede, pues. Yo tengo toda mi fe en ustedes. Y hay preguntas que han quedado sin respuestas. Ha llegado el momento. Hoy, dentro de poco, porque ya estamos en camino, así que recordaremos sucesos previos si es que hay cosas que contar, nos dirigimos hacia el baile de máscaras. Un evento que se hace no con mucha frecuencia. Es solo cuando el benefactor del mismo lo decide. El dios mutilado. De hecho, se cuentan los rumores de que estará presente. Oh, y espero así sea, para rendirle pleistesía. ¿Cierto? Quiero partir con... con Kaius. Hay dudas que tengo de ti. Primero, cronológicamente han pasado 6 días más desde la sesión y tú lanzas un de 10 por día para saber cómo avanza Narek, así que lánzame 6 de 10. Quiero saber qué tan jodido te encuentras. Oh. Actualmente el 84% de tu cuerpo le pertenece a Narek.
Ah, ¿lo lanzaste tú o yo?
¿Tú lo lanzaste?
84%.
Ah, no, entonces yo vi los de Garrett. El 1065. Ya, no, 25, tienes razón, dije, wow. Ya.
Más el 19 previo. Entonces sí. Estamos en 34.
Son 44.
Ay, perdón, 44.
Ya, ahí sí. Había visto los dados de Garrett. Ya, 44%. Has superado entonces el umbral del 25%. Tú me tendrás que explicar después narrativamente, porque habían 3 umbrales que mencioné, 25, 50, 75, cómo te afecta. Pero ha de ser relevante. Y ha de tener consecuencias narrativa y mecánica. Tú puedes decidirla. Pero quiero que elijas un handicap para ti mismo.
¿Ya?
Así que sí. Estuve pensando cómo te vas a afectar. Y lo último, eso, de momento. ¿Ya? El resto lo veremos jugando. Entonces, ahora sí. Garrett y Kaius, partamos con ustedes. Van saliendo del fuerte, escoltados por estos 13 caballeros, avanzando a través de este laberinto. Las rosas secas van dejando caer sus pétalos en esta eterna despedida. Lord Zod también va con ustedes, pero él y los demás grandes lores no participan en esta, en este juego, en este baile. Ellos esperan en la habitación junto al anfitrión. Quiero darte una escena, Garrett. De hecho, voy a cambiarte la música. Porque al exterior del dungeon, perdón, de este laberinto de rosas, preparándose para partir, en donde yacería el cadáver de Laura, ya solo hay huesos y restos irreconocibles. Alguna criatura se lo debe haber llevado, o quizás incluso personas que ansiaban comer carne fresca. Pero eso no es lo importante. Hay situaciones que permiten o generan que quienes viven y mueren de formas abruptas queden en un limbo, como fantasmas, porque aún hay algo que hacer, aún hay algo que les ata a esta vida, una tarea incompleta. Yo veo una montura fantasmal frente a ti. veo a Laura como semitransparente, acercándose hacia ti. Al parecer lleva todos estos días ahí mismo, esperando volver a encontrar a Garrett Castillón. El encuentro y lo que ocurre lo dejo en tus manos, Garrett. Adelante.
Imposible no pensar en eso. Imposible no pensar en... en Laura, en Dolmen, en tantos compañeros caídos. Imposible no pensar en la muerte trágica y violenta que tuvieron, luchando por sus vidas, defendiéndonos a nosotros. Siento que es toda mi culpa. Pero sí, ahí está, está claro. La veo con mis propios ojos. Antes pensé que era solo una sensación, que era un sentimiento, o tal vez una emoción que quería salir de adentro mío, pero no, ahí está. Desde que he entrado en comunión con este grupo de espectros, con estos fantasmas, con estos caballeros malditos, tengo por ahí una sensibilidad extra para ver a los muertos. Y ahora la veo a Laura, está ahí parada frente a mí. Como siempre, como hace muchos años cuando la conocí, buscando algo en el suelo, tal vez pasteando, dando una vuelta, jugando con su cola. Yo me acerco, sé que no puedo tocarla, somos de dos mundos diferentes, pero me acerco y la veo a los ojos. Gracias, le digo.
Laura agitará la cabeza e intentará acariciar con ella tu rostro o buscar tu mano. Tal como dices, cuando se dé ese encuentro, no podrán tocarse. Mas Laura seguirá pendiente de ti y seguirá cada paso. No sé qué harás. Ella puede ir al baile si quieres. Puedes buscar otro destino para ella. Pero algo la ata a este plano aún. Parece que al igual que estos caballeros condenados, ella ha sido condenada. Y tú eres la causa. No lo olvides. A tu lado, Caius. Más parte de su cuerpo ha tomado este color ennegrecido como el petróleo. No sé si se le ve más enfermo o está más flaco. Pero aún se ve la determinación en su mirada. Caius, ¿qué nos podrías decir de tu pesar?
Después de la primera noche que tuvieron la... esta pequeña reunión con el Caballero de la Rosa, quizás la situación con Garrett cambió un poco. Ha sido complejo poder hablar con él en estos días. Me pregunto si habrá sido bueno haber dicho todo ahora, pero creo que ahora me conviene ser más honesto que nunca. Lamentablemente, tal y como lo dijo el Caballero de la Rosa, es una maldición fuerte la que me aqueja, y no pasó siquiera una noche cuando Narek se aprovechó quizás de mi debilidad de corazón, de mi duda. Yo creo que todos escucharon los gritos que pudieron salir de mi cuarto esa primera noche. Era horroroso, de pronto fue como que sentí que perdí el control absoluto. No solo de mi cuerpo, sino de mi pensamiento. Me sentí como... como que me hubieran sacado del foco. Ya no era yo quien estaba arriba, sino que veía otra figura que tomaba el protagonismo de mi fuerza, del lugar que me corresponde en este mundo. Fue horrible. Los cambios físicos fueron más abruptos. Creo que ya ni siquiera ese brazo es el mío. No corresponde ni siquiera en tamaño con el resto de mi cuerpo. Las primeras noches intenté cubrirlo. Ahora menos que nunca necesitábamos más preocupaciones. Yo prometí una causa justa a la que unirme, y mientras todavía pueda hacer algo, voy a ocupar lo que quede de mí. Todavía hay tiempo para vencer a Narek, quiero creer. Estaba intentando averiguarlo, me he abocado en mis estudios, he intentado entender qué tipo de magia está usando, pero no entiendo la magia que usa, así como la de Vecna. He intentado recordar el grimorio que encontré la primera vez, lo poco que pudo Vakio decirme sobre el hechizo. Quizás hay una clave, quizás llegar a la sala de la oscuridad invertida me va a dar chance. Sé que me ofrecieron la espada, pero es un 50-50.
Pregunto.
No voy a...
¿Por qué? Te ofrezco esto. Tú dime si lo aceptas o no. Aquella espada está en un espacio más allá del tiempo. Ese espacio puede ser abierto. Lo que te ofrezco es un pergamino de un solo uso que abre ese espacio frente a ti mientras estés en esta zona, en esta área que llamamos los picos llameantes, en este dominio de Ravenloft. Solo aquí funciona y tiene un uso, por si en algún momento tú lo decides. O porque también te dejo esta pregunta al aire. Quizá para ti o Garrett es una espada con una terrible reputación, pero también puede ser un símbolo para la gente de Tobag. Puede ser una herramienta muy poderosa para salvar tantas vidas en su lucha contra Vecna. Hoy podría ser una espada santa, dependiendo del lado o el bando que la proclame. Quizás para Mireia tiene un valor muy distinto. Habría que preguntarle. Todos allá han crecido bajo los mitos de la espada de Kaz, y cómo puede barrer y cegar a las fuerzas de Vecna. O al menos eso dicen. Yo solo conozco rumores. Pero te ofrezco el pergamino. ¿Lo quieres?
Me imagino que en una de estas noches el Lord se acercó. Ya me había ofrecido esta alternativa. Por un momento casi me venzo ante la debilidad. Pensé en pedirle a Garrett que usara esa maldita espada en mí y me liberara de esto de una vez por todas. Tenía miedo, honestamente. Las posibilidades de que saliera mal y simplemente muriera era muy grande. Se sentía como apagar fuego con benzina. Pero la verdad es que tampoco encuentro justo tener que someterlo a esto. No entiendo del todo el poder de ese artefacto, pero sí es oscuro. Tonteado más de una vez con poderes oscuros para entender que, bueno, mírame cómo estoy. Es una pequeña abertura para de pronto caer en cosas peores. No es justo. Siento que la he perdido mucho acá, no sé si quiero arrastrarlo conmigo. Pero sí, me llevo el pergamino, porque finalmente igual soy mortal y tengo miedo. Y no sé si voy a encontrar una salida antes de tiempo.
Muy bien, y por lo que entiendo, Garrett no lo sabe. Es nuestro secreto, Caius. Confírmame eso.
Efectivamente, no. Por ahora, si lo puedo dejar fuera de esto, Lo voy a hacer, es lo mínimo. Lo mínimo que le debo.
Muy bien. Guárdalo bien. Y ustedes continuarán hoy, que es el baile de máscaras. A diferencia de todos los días anteriores, hay excepciones reglamentarias. No serán perseguidos. Se les permitirá entrar con los rostros sin disfraces. Pues bueno, vamos ahora al otro de los grupos. Mireia. A ti te va a acompañar Cassandra y Pigman, como este grupo de humanos. Imagínatelo como algún tipo. Ambos van con algún tipo de arma o defensa. Pero de entre ellos tú eres la persona más capaz. Y también, el Lord Namta Morgul te habrá obsequiado dos cosas. Dos objetos mágicos. Para que puedas cumplir tu misión de proteger a Pigman e idealmente traer la gloria a Lord Namta Morgul llegando, ganando el concurso del baile. Describiré los dos objetos brevemente, pero quiero que tú me describas cómo te los entregaron y toda esta escena mientras ustedes tres y 13 ghouls que te acompañarán como escolta junto con Lord Namta avanzarán. Él te habrá dado el escudo de los huesos roídos, que permite crear 3 veces por día, ¿cierto?, una muralla de huesos de ciertas dimensiones y de un enfoque defensivo. Y te habrá dado una espada mágica, la espada femoral de Morgul, que tiene una magia defensiva. Ya la comentaremos si es que llega a ser necesaria su explicación. Pero ahora quiero que tú me cuentes desde tu lado, en esta procesión, ¿cómo ocurrió todo esto? Mireia, caballero de Lord Namta Morgul, la mesa es tuya.
Bueno, un caballero siempre es armado por su señor, es lo habitual. Y el señor es el poderoso, el que tiene acceso a este tipo de indumentarias y armamentos. Y sus mejores soldados, en este caso sus caballeros, son los que merecen tenerlos. Y bueno, como parte de mi nombramiento de caballero, se me fueron otorgados una cierta parafernaria, esta espada y este escudo, que son las señas de mi servicio a Lord Namta Morgul. En fin, ¿de qué te sirve un caballero sin una espada y un escudo? Y bueno, de verdad que estoy. Mireia está llena de. Está llena de orgullo y los porta con cierta solemnidad, con una seriedad en su rostro. Pero está contenta, se siente de cierta manera que está yendo por donde tiene que estar. No, eso se lo esperaba realmente. Ser una caballero es un honor tremendo, ¿eh? Bueno, acá está y se está imbuida del cargo prácticamente. La ven caminando muy erguida y no sé, como que se la nota más fuerte. Nunca tuvo una gota de grasa esta muchacha, se ve que la alimentación no era la mejor, pero la musculatura parece de un atleta, se le notan las facciones de los músculos. Creo que se le podría contar cada fibra muscular del hombro. Eso sí, armadura no le dieron, pero bueno, una espada y un escudo mágico no me puedo quejar. Nunca tuvo nada tan lindo. Así que, bueno, así va la procesión, va la cabeza. Su obligación, su deber es proteger a toda costa a Pigman. Y bueno, lo va a hacer, cueste lo que cueste, aunque le cueste su propia vida. Creo que es la primera en la familia que llega tanto, ¿no? Y que bueno, va cumpliendo.
Mireia, una corrección que darte. Eso me olvidó mencionarlo, pero en tu hoja está. Tienes una armadura de coraza. No es mágica, bien. Pero tienes una armadura de esas que te protegen prácticamente el cuerpo completo. Tú visualmente nos recuerdas a este imaginario de caballeros en armadura. Salvo que tu espada...
Totalmente va. Entonces va con la visera levantada del yelmo, del capacete y... No, si va con una armadura completa y un escudo y una espada mágica, va, pero henchida de orgullo, sacando pecho.
Pregunta. ¿Cuál? Porque yo ya sé cuál es la heráldica del Caballero de la Rosa. ¿Cuál es la heráldica que no solo lleva la bandera de esta procesión de Namta Morgul, sino que está en tu armadura, en el pecho? Está grabado en el metal. La heráldica de Namta Morgul. ¿Cuál sería? ¿Cómo te imaginas que es?
¿Cuál era la habilidad del Namta Morgul? ¿Cuál era su...?
Tú sabes que lo que más le gustaba, según Cassandra, es el arte y el amor. Son ghouls, devoran carne muerta.
El arte y el amor. Bueno, puede ser un corazón al que le falta una mordida.
De acuerdo.
Una manzana de Apple, pero un corazón.
Eso llevas en tu coraza.
En mi pecho, sí, un corazón mordido.
Y bueno, vamos a comenzar a reunirlos a todos ustedes. Me gustaría saber qué va a decir el resto cuando vea aquel escudo de huesos y aquella espada de un fémur roído. Son armas macabras. Pero bueno, vamos a poner alguna otra cancioncilla, muchachos.
No sería la primera vez que tengo un fémur seco en la mano. Eran juguetes habituales de los niños, así que no se asusta mucho.
No, ya me he ido descubriendo que tu vague es bastante serio. No hay problema. Avancemos. Consideren que esta es una festividad religiosa. Importante. Es el equivalente al nacimiento de Cristo, a Navidad. Pero aquí, en vez de darse regalos unos con otros, está la posibilidad de recibir un regalo de Dios, del Dios mutilado. Él es quien puede hacer los sueños realidad. Él es quien ha trascendido las barreras, las que considerábamos imposibles, y ha llegado mucho más allá. La iglesia de Vegna, si la viéramos desde arriba en esta estructura de huesos y metal, brutalista, bañada en esta ceniza que de vez en cuando se cuela desde el cielo, observaríamos que desde distintas direcciones vienen acercándose procesiones, grupos. Algunos de ellos ya los hemos conocido u oído. Hay otros que se mantendrán en el anonimato, pero imagínense que hay varios lords que vienen, todos buscando favor del Dios mutilado. Pero me concentraré en algunos. Primero, obviamente, ustedes. Otros. Veo un grupo de tres niñas. Pequeñas. Deben tener entre 8 a 10 años cada una.
seguidas de 13 fantasmas. Y tras ella, uno de los tres grandes lords, el espíritu gimiente, Alessia Testarossa. Otro de los grupos importantes. Veo a tres adultos. No logro reconocer si son hombres o mujeres, porque están irreconocibles debido a las desfiguraciones que sus cuerpos han sufrido. Avanzan seguidos de 13 doncellas que portan cada una un velo que nos impide ver por completo su rostro. Y entre ellas, una mujer muy alta, debe tener 3 metros de altura. Se ve a la distancia, te inspira una mezcla de belleza y peligro, igual que una rosa llena de espinas. Ella es Lady Adeline. También veo un grupo bastante particular, porque parecen ser 13 personas. De hecho, si las veo de cerca, son 13 seres humanos. Dentro de ellos va Phillips. Y otros hombres o mujeres de Cavitius. Y una persona que lidera la marcha. Parece un hombre mayor, con un bigote muy bien cuidado, un sombrero de copa y un bastón, un monóculo y una chaqueta amplia que llega casi hasta el suelo, de un color rojo como el vino. Es Alexander Dusir, quien dirigía aquel museo de cera. Ellos han ganado el derecho a venir. Noten que no hay ningún no muerto en su procesión. Estas son excepciones debido a sus logros y servicios para la teocracia, como la muerte de Dolmen Duriel. Y habrán venido otros grupos, algunos no muertos, seguidos de humanos, siempre en el número 3 y 13, 3 y 13, sin contar al Lord. Grupo tras grupo irán entrando, separados entre sí. Hoy es un día en donde las leyes normales no funcionan. Dentro de la iglesia es posible incumplir las leyes de la teocracia. Un ser humano puede dañar a un no muerto, porque eso está prohibido. Pero dentro se permite. Hay muchas cosas permisivas en su interior. Pero no se permiten hostilidades fuera. Así que entre ustedes no podrán tocarse, a pesar de que se vean. Todos se ignorarán entre sí. Todos están en un ambiente festivo. Y paradójicamente, a pesar de ser un baile de máscaras, nadie porta una. Paradojas. ¿De dónde vendrá el nombre? Grupo tras grupo se adentrarán hasta que llegue vuestro turno. Y también el, bueno, tanto el grupo Mireia como el de vuestro. Cuando vayan adentrándose, verán de nuevo esa cámara inicial donde antes recibieron curación, donde antes vieron las picas con cabezas ensartadas, pero esta vez la puerta del fondo está abierta. Una puerta gigante. De hecho, las proporciones son extrañas porque parece como si dentro de la iglesia fuera más grande que lo que se ve desde afuera. Como si acá estuviera ocurriendo algo extraño, una propia anomalía estructural que pronto será muy evidente para ustedes. Se mencionará frente a todos los grupos las instrucciones de cómo una casa, porque estas son casas nobles dentro de los no muertos, puede ganar el favor de hacer sus sueños realidad. Quien estará dando este discurso será la mano junto al ojo de Vecna. Antes lo mencionaron, eran estos golem hechos de puros ojos y de puras manos cercenadas. Su habla es bastante educada a pesar de su grotesco cuerpo. Pero indicarán, que en el interior les dan la bienvenida. Gracias por participar. No esperan que todos salgan de aquí con vida. Ven a los que son humanos. Pero los no muertos siempre tienen el amor de Vecna. Mencionan que debido a los sucesos de los últimos días, hubo una sugerencia de cambiar la forma del concurso, de cambiar el baile. Esta instrucción viene desde Merona Duril. Se dice, y de hecho lo confirman observándoles, que era probable que los criminales se presentaran. Ya habían visto a dónde se habían dirigido, mas no les habían podido seguir debido a que eran territorios de lords. Pero esperaban que pudieran presentarse, así que debido a eso han hecho un cambio en el concurso, para poder ganarse la venia de presentarse frente a Dios y recibir las bendiciones de su magnánima deidad. Han repartido los restos del cuerpo de ese traidor, de ese criminal llamado Dolmen, entre 4 habitaciones de las 30 que hay. Esos son los últimos dados que les pedí lanzar previamente. Ahora lo diré en voz alta. Habitación 21, 11, 24 y 9. Quien los junte y logre mantenerse con vida podrá acceder ante Dios. El Dios mutilado se presentará ante la casa ganadora para darles un favor, para mirarlos frente a frente. Hay muchos murmullos y lo que ustedes quieran, pero aquí es donde comienza vuestra entrada. Lo que vamos a hacer, un dungeon, un viaje. No es necesario que busquen salvar a Dolmen, que él querría arriesgarse a eso, pero siempre es vuestra decisión. Quiero que dentro de esta escena, donde hay distintos grupos, saber qué tipo de interacción van a tener ustedes con la casa de Namta Morgul. ¿Qué tipo de conversación podría darse con Mireia? Porque recuerden, representan a distintas casas, a diferentes lords. Por un lado, Namta quiere oficializar y ganar el permiso de tener esta relación de amor con Pikmin para esquivar las leyes de la teocracia. Y Lord Sot busca una causa justa para liberar a sus siervos y que alcancen el olvido. ¿Ustedes son aliados, neutrales o rivales? No lo sé. Defínanlo o comiencen a trabajar en ello. La mesa es vuestra. ¿Qué ocurre mientras quiero las instrucciones? Adelante.
Claro, en la semana, en los días previos antes del evento donde estamos ahora, tuvimos algún tipo de comunicación con Mireia, tal vez algún mensaje con un mensajero, con algún cuervo, alguien que nos hacía los recados. No salimos a la calle personalmente, pero pudimos comunicarnos y ella nos tiene al tanto de cuál es el objetivo de su facción, de su compañía en este caso. Sabemos que tenemos que competir. Nos encontramos con ellos. No sé si lleguemos al punto de combatir o que haya un enfrentamiento. Yo considero más una cuestión neutral. De respeto. Tanto de respeto de lo que ellos representan como del respeto de la posición de nuestro Lord también. Ahora, si las cosas se ponen tensas, claro que vamos a defendernos, pero a Mireia no puedo hacerle nada, no puedo dañarla. Creo que prefiero protegerla a ella antes que a mi propia vida.
Garrett, algo que está permitido, porque verás que quizás algunas casas lo hacen, ustedes pueden tomar alianzas, pero solo hay una casa que puede ganar el favor del Dios mutilado. Pero Pero ustedes pueden decidir libremente qué tipo de arreglo quieren. Y también, para continuar esto, Mireia, puedes haber hablado antes con ella, pero no habías visto aquella armadura, aquel escudo de huesos y aquella espada femoral. Se ve tan distinta a cómo comenzó este viaje.
Bueno, nosotros también nos vemos distintos, tanto Caius como yo. Ahora vestimos, la verdad, que un atuendo para la ocasión, formal, sobre todo. Hermoso y pulcro, nada que ver con las ropas que teníamos antes. Es un conjunto, una capa negra, una túnica, botas con arreglos de metal con algunos accesorios, y obviamente portando el estandarte de una rosa. Se lo ve bastante arreglado, sobre todo a Garrett, que siempre cuida su figura, siempre cuida su imagen. Nada más que tal vez ahora tiene un poco el bigote y la barba tal vez más larga que antes cuando era paladín. Pero se lo ve bastante, bueno, como un caballero.
Ustedes dos, ¿qué me podrían complementar dentro de esto? Y te comento, Laura está aquí en la procesión. Pero sigamos con Caius o Mireia. ¿Qué más sucede? Díganme.
Tal como lo dijo Garrett, efectivamente estamos vestidos para la ocasión. Pero en mi caso, voy más cubierto del usual. Desde el último avance y la pelea que he tenido con Narek por mantener el control de mi cuerpo, he preferido ocultar un poco esto. Primero, es horrible. Y segundo, me da miedo que alguien se entere de lo que estoy viviendo. Quizás lo podrían aprovechar. No sé. Después de todo, Narek es alguien que creo que puede ser conocido acá. No sé si me conviene que alguien más se entere que lo estoy acarreando dentro mío. Estoy perdido en estos pensamientos cuando mi mirada cruza con la de Mireia. Algo me había enterado respecto a que, bueno, no le quedaron muchas opciones y parece que hizo una alianza con esta Lord. Pero verla vestida así de repente me resulta extraño. La niña. Sí, sé que en ese lugar, en ese pequeño reino, las cosas funcionaban diferentes, pero aún así se ve tan joven. Es demasiado el contraste entre su cuerpo delgado con lo que porta. Y parece muy orgullosa de lo que lleva, parece muy segura. Me hace dudar si a lo mejor los encantos que le ha ofrecido Cavitius la han hecho cambiar. Espero que siga siendo la niña que conocimos, porque ya no se ve así. Incómodo, le comento a Garrett que me preocupa tener un encuentro con ella. Preferiría evitarlo de ser posible, pero lamentablemente creo que tenemos una misión que tenemos que priorizar, Garrett. No sé cuál será el propósito de Mireia, pero lo nuestro trasciende algo banal. Necesito que lo recuerdes.
Antes de tu respuesta, quiero ir a Mireia. ¿Estás oyendo lo que dicen de ti? ¿O viendo estas miradas sobre tu persona? ¿Qué ocurre en tu facción?
Sí, Mireia observa, está cuadrada, bien, bien cuadrada como militar. En su ciudad es todo militarizado, por decirlo así. Prácticamente vivimos en guerra, así que todas esas formalidades marciales las tenemos intrínsecas. Y bueno, estoy ahí haciendo espera, bien cuadradita, con los talones juntos, mirando hasta de reojo Ella no se da cuenta, Mireia no se da cuenta personalmente de su cambio de actitud, le parece que es lo normal, porque es así. Pero claro, y el que la ve de afuera y el que viene de otro lado, una pioja resucitada. Así que, sí, la actitud es distinta. Sigue siendo la misma, obviamente, pero se toma en serio el papel que le dieron. Porque básicamente ese es su objetivo, ser un soldado y servir en la guerra. Y ahora tiene esta oportunidad y este escalafón que le han dado de buenas a primeras y le parece fantástico. Su esperanza era o morir rápidamente en el campo de batalla en unos minutos o darle hijos a la ciudad para seguir mandando al frente. Y bueno, estaba poco tiempo de una u otra, de uno u otro camino, ¿no? La decisión no era de ella, obviamente. Alguien más lo decidiría por ella. Pero bueno, verse acá y estar ahí, ver a sus compañeros, que lo admira, ¿no? Un poco al caballero y como que le quiere decir, ¿viste? Piensa para su adentro. Me gustaría decirle a al paladín, mirá, estamos acá, soy un igual contigo, llegué. Pero claro, la formalidad de la marcialidad se lo prohíbe, está ahí, seria como perro en bote, y mirando un poco ahí sobre el hombro.
Hay preguntas que tengo y me gustaría saber cómo me las van a responder. ¿Aún eres o aún te consideras la escudera de Garrett? ¿Su misión y su búsqueda aún es tu misión y tu búsqueda? ¿O ahora tienes otras lealtades? ¿Ustedes como facciones propondrán una alianza? ¿O cada una irá por su lado? ¿Serán rivales o enemigas si llega el caso? Quiero saber eso. Quiero oírles tomar decisiones. Y para ti, Caius, durante todo este tiempo en Cavitius, desprovisto de la magia, ya no podías oírlo, a pesar de esas orejas porcinas. Pero el cerumen corre y corre y corre y baña esa ropa elegante, desproveyéndola de aquella elegancia, haciendo que parezcas repugnante. Pero son dones importantes, no solo por la expansión auditiva, sino porque lentamente esa voz lejana la oirás. Una especie de voz que te abraza, te cobija. Es la magia en tu interior. La oyes felicitándote. Bien, muy bien. Has vuelto a utilizar la magia. Siento que corre nuevamente por tus venas. Estoy contigo. Recuerda, eres mi preferido. Y la voz se empieza a retirar. No la habías oído antes cuando viniste a la iglesia por primera vez. O estaba ahí y la ignoraste. No lo sé. Pero ahora sí, teniendo esos elementos. Laura en modo fantasmal que te sigue, Garrett. ¿Cómo podemos darle descanso? Sí. La magia que te habla y tus antiguas y nuevas lealtades, Mireya. Quiero determinaciones antes de entrar. O, si ustedes quieren dejarlo en la ambigüedad, también es una opción. Pero que lo conversen. Les escucho.
Garrett, por su lado, luego de que, bueno, Caius le hablara, lo queda mirando tal vez unos instantes, fijo a los ojos, sin responder. Se queda pensando, Tal vez se le va un poco la mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia la cúpula de esta iglesia. Se da media vuelta y claro, tiene... En responder la calle se da media vuelta y la tiene a Mireia ahí. Firme, como un soldado, como debe ser. Es lo que aparenta. Y él, como ya pasó por eso hace muchos años que... Que hace muchos años que estuvo en el entrenamiento militar, hace muchos años que estuvo en ese lugar donde está Mireia ahora. La mire, sonríe, le causa ternura, la verdad. Se siente identificado. Lo único que desea es lo mejor para Mireia. Porque es consciente de su misión. Sabe de que ella está en una posición... privilegiadas, pero al mismo tiempo es como una espada tendiendo sobre su cabeza. No puede fallar, no puede flaquear, no puede equivocarse. Yo sí. Así que, como representante de la compañía de Lord Zod, declaro abiertamente una alianza con la compañía de Nantamorgul. Seremos aliados hasta el final, claramente. Pero luego de eso se acerca a Mireia y le dice al oído: Pero tú tienes la ventaja.
¿Qué ventaja, señor? ¿De qué ventaja me habla?
Solamente le guiña un ojo y se da vuelta y vuelve con su grupo, Gar.
Preguntas, porque siempre tengo tantas preguntas. Gaius, recuerda que tú pasaste el umbral del 25% en la transformación de tu cuerpo. ¿Qué va a significar eso? ¿Pensaste en algo? ¿O crees que te dé más tiempo? ¿Estás muteado?
Bueno, como lo había mencionado, el cambio ya no es solamente de fuerzas de voluntad, sino que también se ha vuelto físico incluso. El cuerpo de Caius en este momento, mi cuerpo es una amalgama extraña de distintas extremidades de dos seres. En este momento ya casi la mitad de mi cuerpo es el parece de este otro mago. Por ende, al también el volverse físico, quiere decir que puede de vez en cuando ocupar lo que ya ha ganado. A veces me cuesta. En general estoy todavía logrando mantener la mayoría de, pero en ocasiones no es fácil. Y Narek puede usar sus brazos, sus manos y sus ojos si quiere.
En tus manos queda autosabotearte entonces, y cuando corresponda yo voy a intervenir. Vamos, Kai. El mago más desgraciado de la Tierra de las Brujas.
En ese sentido, quizá estoy muy acomplejado pensando en esto, en lo desesperado de lo terrible que es perderte. Cuando la voz, esa voz cálida que llevaba tanto tiempo sin escuchar, por un momento me devuelve la esperanza. La señora está nuevamente junto a mí y por primera vez me siento con fuerza de nuevo. Me estaba perdiendo en muchos sentidos, pero si hay algo que me define es la magia. Es lo único que me ha dado algo desde que tengo memoria, es lo único que he podido realmente hacer. Pero al mismo tiempo también me ha significado tantos tropiezos, así que No sé si la escucho igual que antes, no sé si confío igual que antes en esa voz, no sé si en verdad me ha servido escucharla. Pero al menos de nuevo tengo poder. Al menos dentro de estas paredes, por esta noche, vuelvo a tener posibilidades. Y no voy a desaprovechar esta noche, así que me hago esa promesa a mí mismo en silencio.
Y así sea. ¿Hay algo que deseen conversar o comentar antes de entrar?
Cuando veo que Garrett se acerca a Mireia, clavo mi mirada en la chica. Y no es una mirada quizás precisamente afable, de hecho es directamente hostil. Me quedo intentando escuchar que conversan, no lo logro mucho, así que cuando Garrett vuelve, no soy muy agradable. Espero que hayas escuchado lo que te dije, Garrett. ¿Entiendes que estamos ahora con el Lord, cierto? Ellos también están buscando su misión.
¿Cuál es nuestra misión, Caius? ¿La de Lord Zod o la tuya?
Esto nos salva a todos, Garrett. Mira, lamento que no sintieras que he sido la persona más honesta, si no me caracteriza, pero lo que te conté no fue algo poco. Lo que he visto que se desata no es algo pequeño, no es algo que manejemos con una simple espada o con un par de plegarias, Garrett. Quizás acá tenemos la oportunidad de evitar que se pierda mucha más gente, tu gente también. ¿Recuerdas por qué terminamos acá en primer lugar? ¿Qué estábamos haciendo antes de caer en estas tierras extrañas? Bueno, aunque te parezca sorprendente, yo también. Tengo gente por la que quiero velar.
Garrett se ríe, larga una risita un poco burlona y sigue mirando hacia adelante, hacia el altar, donde estaban estos dos seres hablando.
De acuerdo. Quiero que imaginen que en vuestro entorno, también en algún momento en la distancia, verás a Philip, harás contacto visual con él, Garrett. Él lo verás entrar junto con su facción y se perderá en las profundidades de este lugar, de este desorden estructural. ¿Quién sabe si te encontrarás con él o no? Los dados lo pueden definir. Está fuera de mi poder. Solo Vecna es capaz de controlar este destino. Voy a asumir entonces que en base a esta alianza, estos 6 humanos, acompañados de 13 caballeros de armadura oxidada y 13 ghouls, formarán un equipo. Verán a muchas procesiones ir entrando y perdiéndose en una negrura total. Y siempre que entran, se expele como un aroma floral. Es como si fuera una flor que se soltara al viento. Sus esporas, sus semillas, su polen. No sé si son hongos, no tengo idea. Pero ahí es donde ustedes van ahora. Es tiempo de vuestro turno. Recuerda, Garrett, que tu armadura, ya la ocupaste una vez, te permite convertirte en una forma un tanto espectral. Por si quieres reunirte y montar nuevamente a Laura, que sigue la procesión. También, y al menos así lo he entendido, la causa justa que han mencionado es la mezcla de proteger a Mireia, sacarla de aquí, y también frustrar estos planes de Vecna, cualquiera estos sean. Ahí ustedes ven. Pero comencemos. Les pregunto, ¿quieren comenzar por la habitación número uno? ¿O quieren lanzar un dado? ¿Sí? Ya. Yeah.
Lanzo un dado.
Sí, sí, sí.
De acuerdo. Adelante, señor Garrett. Lanza un dado. Y buscaré cambiar la habitación. Digo, la música. Dos. ¿Me ayudan si es que si en sus notas la habitación 2 había algo?
Había, sí. Tenemos que encontrar algo en la habitación 2.
Déjeme una buscar. Pista, tal vez. Había una pista de la sala de la oscuridad invertida. Era 220-221.
No.
Sí.
No.
Sí, sí, sí. ¿El enemigo?
No.
No, tiene que decir que no. La sala de enemigo.
No, eran 18-1-12-20. Lo único número que tengo aquí anotado es el 2. Ahí para una pista. Interesante. Ya, déjenme anotar esto. Y ver en mis notas qué es lo que hay acá. Ya. Les comento. En esta planta, o en esta habitación que llamaremos la segunda habitación, verán que hay muchas jaulas. Muchas jaulas colgando de cadenas del techo. No se ve el techo, solo la negrura. Hay tantas jaulas que no pueden avanzar entre ellas. Se apilan unas con otras. En cada jaula, que son muy pequeñas, hay miembros de la teocracia encerrados, aprisionados. Algunos de ellos son humanos, otros son cadáveres y otros son no muertos. Muchos de ellos ruegan por ser liberados. Muchos de ellos claman que hablan las jaulas. Y entre medio de todo aquello aparecerá un no muerto. Uno que ya habían visto antes. Pero esta vez no está tan interesado en ustedes porque se había encontrado con Dolmen. Es este no muerto con un látigo en la mano, que tiene la piel tensa, una sonrisa gentil, el pecho completamente destapado, mostrando sus músculos resecos, sus huesos amarillos. Es el carcelero. Considérenlo así. Se va paseando entre las jaulas. No logran verlo de cerca, siempre a la distancia. Y acá es donde podemos comenzar a comentar ciertas cosas. Hay una forma, dice el carcelero, porque ahora oyen su voz desde muchas direcciones. Hay una forma de atravesar este lugar sin complicaciones. Los mira y va sonriendo, pero mira solo a los vivos. Si alguno de ustedes está dispuesto a intentarlo, yo les puedo decir la forma. Y se escucha un sonido de un látigo y rejas y gente gritando, pidiendo ayuda. Díganme, aventureros, ¿quieren oír su sugerencia? ¿O hallar una por ustedes? También les comento, eventualmente yo pediré que alguno de ustedes genere una escena, un desafío que pueda ser superado, ya sea narrativa o con algún dado que implique para uno de vuestros compañeros. El concepto acá siempre es el purgatorio, es avanzar a través de un infierno. Es sufrir la erosión del cuerpo, la mente y el alma. Bueno, y el corazón. Es en ese sentido. Así que les oigo. Recuerden que entre estas jaulas en alguna parte está una de las cuatro pistas. Tuvieron suerte para encontrar la sala de la oscuridad invertida. Pero para poder hallarla tienen que también atravesar el desafío. Así que, ¿qué harán? ¿Buscarán su propio camino? ¿O irán al carcelero? ¿La mesa es vuestra?
Este cuarto que entramos tiene cuatro jaulas, dices. ¿Cuatro?
No. No, está plagado, deben ser miles. Y todas ellas tienen personas. No puedes ni pasar, tienes que encaramarte entre ellas. No hay lugar para avanzar, no hay pasillos. Son jaulas sobre jaulas, respiraciones ahogadas, sudores, restos de fecas y orina. Y muerte, mucha muerte. No todos los que mueren aquí son reanimados. Pero la muerte es vida, dicen. ¿Qué harán?
Yo me imagino que Garrett se para de frente al carcelero, al ser este, y le dice: ¡Habla!
Él se acerca y camina frente a ti, saltando entre las jaulas con una destreza envidiable. Y cuando se acerca y te mira de cerca, sonríe y te dice, mirando a todos los demás por si hay algún voluntario, porque esto es solo voluntario, yo les puedo dejar pasar. Si alguno de ustedes decide tomar el lugar de alguno de ellos durante solamente una hora, pero someterse a mis placeres. Y con el látigo en algún momento golpea a alguno de los moribundos. Tú notas de inmediato que busca ejercer el dolor, que se regodean los gritos de los vivos, lo hacen sentir literalmente vivo dentro de su no vida. Te pregunto, Garrett, o algún otro, ¿hay algún voluntario para sufrir? Es solo una hora. ¿Qué perdían?
No. Garrett tiene recuerdos de cuando estuvo en Torgorak, que fue encarcelado y torturado por los soldados de ese lugar. Ese recuerdo lo tiene muy fresco, es muy reciente. Así que dice no.
El carcelero te mira a ti, Cayo, si te mira a ti, Mireia. No, dice. Y tensa el látigo.
Sí. ¿Cuál es el favor que nos ganamos? Disculpame la ignorancia.
Atravesar esta sala sin ninguna otra tirada.
No me voy a torturar una hora. Yo miro a... Mireya mira a sus superiores, ¿no? Porque ella viene con un séquito, ¿verdad? Debe venir con...
Sí, con, pero sus, recuerda,
13 ghouls.
Esto es solo para los vivos.
Sí. Y la Cassandra. Y si bien ella es una caballero, Cassandra es una señora. Así que la va a mirar a ver qué opina ella. Está bajo su rigor.
Oh. En esta situación no te ayudaré mucho. Cassandra y Pigman están bajo tu poder ahora. ¿La quieres enviar a sufrir? ¡Adelante! ¿Quieres enviar a Pigman? ¡No te detendré! Son tus títeres, tus juguetes, tus peones. Todo depende de ti, Mireia.
Pigman de ninguna manera. ¿Eh? A Pigman de ninguna manera es... Es el objeto de mi cuidado y bueno, voy a tratar de llevar a buen puerto bajo la condición que sea. Y la señora es la que me trajo acá, así que le debo un montón, ¿no? Es imposible Pero no sé si corresponde ni vale la pena realmente sacrificarse por esto.
No está en mi responsabilidad que ocurra con Cassandra, con Pigman. De hecho, ella te mira a ti un tanto temerosa de lo que observa. Pigman, de hecho, no lleva ni arma en sus manos y simplemente se acerca y se pone cerca de su caballero. No vas a entrar ahí, ¿o sí? Yo no quiero entrar ahí tampoco. No soy de los que les gustan esas cosas. Y de fondo se escuchan a los ghouls, ¿eh?, que simplemente están jadeando y algunos riendo sin sonido. Simplemente se ven las muecas, ¿eh?, y te miran en espera de... Tú eres la abanderada. Acá se le da la responsabilidad a los vivos de elegir. Hay tormentos que están hechos para los vivos. ¿No les dijeron eso? Que hay puertas que los muertos no pueden atravesar. Porque son ustedes los que tienen que sufrir. Los caballeros de armadura oxidada también observan al resto. Simplemente dicen, esperando órdenes. Y tienen sus manos esqueléticas cercanas a sus espadas. ¿Qué harán? Por lo que entiendo, no quisieron tomar su ofrenda, su regalo, su amable invitación. Pero dos cosas que decir y les devuelvo la mesa. Uno. Acá hay una de las cuatro pistas para la sala de la oscuridad invertida. Según los dados que lanzamos al inicio, uno de esos números era el 2. Esa pista la van a encontrar. Solo tienen que explicarme qué hayan y por qué es una pista. Pero tienen que atravesar una prueba. Y esa prueba me la van a inventar ustedes. Díganme, ¿qué sucede? No a ustedes, a otro. Pongan la carga en otro. Y ahí veremos qué sucede. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué ocurre entre estas cajas, aulas? Les escucho.
Yo me imagino que Garrett da un paso adelante, se enfrenta al carcelero este, ve que tiene un látigo, lo mira para de abajo para arriba, porque me imagino que es mucho más alto que todos nosotros. Le dice, te propongo un desafío. Acepto tus condiciones. Te propongo un desafío. Si yo te gano, tú serás el que entre en la jaula y sufras ahora. Si no, yo entraré con gusto. ¿Qué te parece un duelo de látigos?
Aceptará.
Pero no voy a ser yo quien juegue. Me doy vuelta y le doy el lugar a Mireia. Te digo. No. De ti dependo. Si pierdes, voy a la jaula.
Y bueno, extiendo la mano y. Y agarro el látigo. Supongo que tienes tu propio látigo, ¿verdad? Con el...
Es sencillo, solo tienes que desarmarlo. Confío en ti.
De acuerdo. Vamos. Vamos a definirlo de una manera muy simple. No vamos a tener acá una sucesión de múltiples tiradas, categoría de armadura y no, nada de eso. Tú vas a lanzar un D20 y yo también. Y quien saque más habrá vencido. Así de simple. Lanza, Mireia. Yo lanzaré después de ti. Vamos. Un D20. Golpea, la gente gime y pide, abran la jaula, que abran la jaula. Un 4. Lanzo yo. Un 13.
Ahora queda en vuestras manos describirme qué sucede. Vamos. Adelante.
¿El número más grande gana?
Sí, has perdido.
Y bueno, cuando en el momento que me dan el látigo, lo sopeso y en ese momento que lo sopeso, el guardián ya... Y me pega la mano y ¡ah! Suelto el látigo, me pega los tendones de la muñeca. Una habilidad tremenda. Se ve que lleva centenares de años, ¿no?, blandiendo el látigo. Fue como un arma de precisión. Y me dejó un corte en la muñeca sangrante. Tremendamente dañino. Me duele, me dejó entumecida la mano. Y lo miro sorprendido. Lo miro sorprendido a Garrett. Como, vos, te fallé sin ni siquiera intentarlo. O sea, antes de empezar, me cerraron... Fallé la salida, maestro.
Mireia, anota algo en tu hoja. Que los fallos acá tienen consecuencias también mecánicas. Te has ganado una promesa de dolor. Ya después te diré qué significa. Pero ahí llevas una. Garrett, adelante. Entra. Sométete al dolor. Guárdate el orgullo. Es un lugar muy pequeño. No caes con la armadura. La tendrás que quitar. Y descríbeme.
Eso. Bueno, describe. Dale, Garrett, ahí después voy a hacer algo.
Es una hora ahí. Vamos.
Claramente me tomó mi tiempo para esta ceremonia. Me saco la armadura, mis armas, mis objetos, todo se lo doy tal vez a alguno de los caballeros que vienen con nosotros. Me asiste para desprenderme de las placas de metal, sobre todo. Sé que no hay problema con eso, no lo voy a perder. Y al entrar en la jaula se notan ya en mi espalda las cicatrices de la tortura anterior cuando estuve en ese castillo. No hay problema, solo una hora.
Así es. Momento, Caius. Garrett, te voy a pedir una tirada de salvación. ¿Ya? Y déjame confirmar cuál de ellas te voy a pedir. Es... Sí, esto es para soportar el dolor. Considera la que se llama petrificación polimorfismo. Si fallas, te ganarás una promesa de dolor. Te has ganado una promesa de dolor. Ahora sí, Caius.
Ya, pero ¿ya se sometió a la tortura, Garrett?
Está durante. Va a durar una hora. Tú escuchas gritos terribles. Porque no está justo al frente. Se lo llevó a un lugar más profundo. En la oscuridad.
Maldigo en silencio. Pretendía haberlo apoyado con un poco de mi magia, ya que la había recuperado, pero fue todo muy rápido. Pero mientras estoy intentando pensar que Garrett es una persona con experiencia, él puede aguantar estas cosas, algo se agita dentro de mí. Y sin que yo pueda ni siquiera darme cuenta, mis pies empiezan a caminar hacia un lugar del cuarto. Y escucho a Narek dentro de mi mente diciendo... Aquí estaba, sí. Y hay una parte del cuarto donde aparecen que hay distintos cuadros y tablillas como de forma ornamental. Pareciera que fueran como pequeños puzzles desarmados que no tienen mucho sentido, pero Narek dice, aquí está el boleto para ir tras Vecna. No entiendo mucho lo que está hablando en ese sentido, hasta que quizá algunos dibujos y quizás recuerdos que el mismo Narek está compartiendo, porque en este momento sí tenemos una meta en común. Eso tiene que ver con lo que estábamos buscando, quizás. Puede que sea aquello que... Creo que sí, me suenan esos símbolos de los pergaminos que nos compartió Vakio. De ese lugar que nos trajo en primer lugar a Kibitus. Y después de cuánto tiempo, cuántas semanas habrán pasado que llegamos y primera vez que veo una pista real de esto. Así que... Intentando mantenerme oculto entre los gritos de esta gente de que ruega que los saquemos de esas jaulas y los lamentos de Garrett, es que tomo sutilmente esta pieza. No entiendo muy bien de qué se trata ni de qué lenguaje dice, pero si Narek la quiero yo claramente.
Y así se...
Encuentro una primera pista.
Así es, eso les había dicho el dado, pero... Pero te quiero pedir una tirada. Porque esa voz de Narek, parte de estas alteraciones corporales, este control, hazme una tirada de salvación, de petrificación, polimorfismo. Si fallas, también ganarás una promesa del dolor. Fallaste. Van en racha, muchachos. Van en racha. Quiero ustedes me describan lo siguiente, porque Caius recogerá algo. Solo él lo ha visto, pero es una de las cuatro piezas que necesitan para encontrar el camino a la sala de la oscuridad invertida, que según los dados que lanzamos aleatoriamente están en la sala 2-20-12-21. Pues bueno, descríbame ahora cómo van a avanzar y dejar esta habitación. El carcelero habrá suplido sus necesidades. Tendrán que avanzar sobre todas estas jaulas llenas de personas gritando que les tocan los pies, les retienen del avance, les suplican, les gritan, les lloran, les piden clemencia, que a veces terminen con su sufrimiento, o les invitan a pasar a su jaula a acompañarles. Y toda la amplia gama de demencias y locuras. Tienen que pisotearlos y avanzar. Eso, ustedes me lo han de describir. Porque quiero que esta sesión la vayamos terminando con saber cuál va a ser la siguiente habitación. Así que, adelante.
Bueno, hay que avanzar.
¿Quién elige?
Aparece Garrett. ¿Ya? ¿Sale de esa jaula?
Sí. Muy, muy maltrecho. Con el cuerpo y la mente erosionado. Algo en sus ojos ha cambiado.
Le dice Mireia: Caius, ¿qué le habrá pasado al maestro que viene rengueando? Gritó mucho. ¿A qué tortura lo habrán sometido?
Honestamente, Mireia, creo que no tiene sentido empezar a someterte ya al perjuicio de este lugar. En el primer cuarto ya lo hizo. Está hecho para que nosotros, los mortales, nos vamos cada día, cada momento, mermando más en nuestra cordura. Él es un hombre fuerte, debería saberlo. Yo sé que esto no es nada para él. Pero tampoco quiero que te aproveches de él. Te lo digo desde este momento. Quizás él es más noble, incluso un poco tonto, pero noble. Pero no está solo. No sé qué propósitos tienes, pero no somos tus niñeros. Quizás de forma abrupta me separo ahí de Mireia y me acerco hacia Garrett a ayudarlo a salir. No sé qué tan herido está.
De 30. Tira Mireia.
No lancen aún. No han salido de la habitación. Tienen que describirme esto. Yo quiero oír vuestro dolor. La virtud. El anochecer Todo está aquí mezclado. Laura irá... será la primera que llegue ante ti, caballero. Dejen esta habitación preocupando vuestras palabras. Adelante.
Mireia, sorprendida, ¿no? Por las palabras del mago. Y... dice, bueno, si ya está hecho, ya está hecho. Y busca la puerta y sale caminando. Mira a Pigman y le dice, venga conmigo, señor, a mi lado, no se aleje.
Mireia, para que te hagas una idea, te tomará alrededor de 2 horas hallar la salida.
Okay.
Escalando montañas y montañas de jaulas en una habitación que parece nunca terminar. Las dimensiones del espacio están muy deformadas aquí. Es un desorden estructural. El tamaño de la iglesia por dentro no es igual a por fuera. Continúen.
En fin, sin pena y sin pausa, se va a alejar, ya está hecho. Parece que no me precisan para nada y no autosuficiencia, así que bueno, encontraremos la salida y sigamos avanzando. Ya está.
¿Y el resto en este plazo de 2 horas de búsqueda? ¿Qué ocurrió?
Yo primero me acerco a agárrate. No seas tonto, apenas estamos empezando. No puedes tan rápido empezar a hacerte de mártir. No es momento, esto no es un camino del héroe ni algo por el estilo. Hay que usar la cabeza.
Garrett se sostiene un poco del brazo de Caius, en este caso cambian los roles. Sabe que necesita ese apoyo. Mientras el caballero que lo había asistido antes lo empieza a vestir de vuelta, le pone su túnica, la armadura, le pasa la espada, el escudo. Le duele sobre todo donde se apoya la armadura, en los hombros, le duele el cinturón, le duele las articulaciones. No sabe cómo colocarse la espada para que no se le vaya el cuerpo para un lado. Lo mira Caius, sonríe un poco y le dice, no es que sea un mártir. Solamente estoy viejo. Y mejor que sea yo.
Estamos juntos en esto y quiero repetírtelo por última vez. Sé que quizás lo he dicho hasta el cansancio esta semana, pero... perdón. No quise que nada de lo que ha pasado... no me malentiendan, no estoy diciendo que sea mi culpa, pero... no quise que quizás la omisión de información perjudicó a nosotros o lo que le pasó a Dolmen. No quiero... honestamente no me gustaría saber que te pasara algo. Y en ese momento acerco más mi rostro hacia el oído de Garrett, intentando disimular que simplemente lo estoy apoyando. Le digo, pero amigo, quiero que sepas que no ha sido una pista interesante lo que trajo Cavitius. No preguntes mucho. Y me separo y lo sigo asistiendo mientras miro de forma bastante molesta hacia Mireia. Me asquea ver que ahora parece que está tan cómoda con toda esta gente. O sea, mírala cómo protege al chico. Si casi pareciera un caballero llevando una damisela en brazos. Refunfuño mientras estoy ayudando a Garrett. Empiezo a murmullar distintas cosas. Niña de mierda, desagradecida. Y cosas por el estilo.
Quiere interceder para llegar a la siguiente habitación. Y tal como dices, de hecho hay un Gold que lleva a Pigman en su espalda y hay otro que lleva a Cassandra en su espalda. ¿Por qué no? Mireia avanza en su armadura. ustedes llegarán siguiendo esta fila y pueden anotar que han obtenido la localización 2. Si en algún momento, por algún delirio, por alguna fiebre cerebral, deciden volver a este lugar, sabrán cómo llegar. Pero ahora hay que lanzar un D30. Antes, o para recordar, las otras pistas estaban en la habitación 22 y 21. Pero también mencionar para Mireia, porque su facción sí busca ganar el concurso y el don de Vecna, su bendición. Las piezas o restos de Dolmen están en la sala 21, 11, 24 y 9. Bueno, ¿quién lanzará el D30? Nos encaminará al final. Vamos, vamos. ¿Caius?
Voy. D30, ¿cierto?
Sí, un D30.
¿3? No nos movimos mucho.
Un 3. Esa habitación veo que no coincide con ninguna de las... sí. Es uno de los santuarios de curación.
Santuario.
De acuerdo. Pues bueno, les describiré la habitación 3. En este lugar... parece que era... los ustedes que tienen una labor marcial lo notarán. Son antiguas arenas de combate. Son lugares donde incluso, o mejor dicho hoy, miembros de la teocracia utilizan esta zona quizá para hacer interrogatorios, dado que se ven mesas, papeles y sillas. De hecho, hay muchas informaciones quizá de sospechosos apiladas o rodeando las paredes de lo que es una habitación de cristal. Ven que en distintas de muchas de estas habitaciones de cristal, estos miembros de la teocracia están interrogando a personas. En donde en cada habitáculo parece que hay algún tipo de efecto mágico que aumenta la temperatura y la aumenta. Ven a gente sudando y algunas sufriendo quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. O muriendo calcinadas. Dependiendo del tipo de respuestas o interrogatorio que se da. Todo para tenerse fiel a los principios, a nuestra fe. Ustedes me dirán el cómo terminan aquí. Pero al llegar a esta habitación, cada uno de forma individual estará en una de estas habitaciones de cristal, rodeados de interrogadores, siendo sometidos a un interrogatorio en donde les prometen, les aseguran que si dicen la verdad absoluta, sin guardarse nada, podrán pasar sin ningún incidente. Solo han de ser sinceros. Y sienten un ligero aumento de temperatura. Solo para los vivos. Pueden verse entre sí, mas no oírse. Cada habitación es hermética. Los muertos están afuera, observando y esperando. Este es un papel que solo un vivo puede afrontar. Desvelarán sus secretos. Ya sea los que involucran con esta misión, o aquellos pecados inconfesables, aquellas vergüenzas. Todo tiene que ser dicho aquí. Desnudarse de las mentiras. Imagínense que esa es la situación final. Así que a partir de ello, me gustaría que fuéramos cerrando. Con este sudor en vuestras frentes. Con estos miembros de la teocracia, 4 en cada uno. En cada habitáculo. No hay puertas aquí. Es como estar dentro de un cristal. Ellos visten túnicas. Llevan esta especie de tatuaje o maquillaje que refleja a una calavera de un solo ojo. Hablan en lenguas raras. Pero de una u otra manera lo entienden. Y les preguntan algo. Y ahí se congelará esta escena. Así que vamos a cerrar acá, aventureros. En la sala número 3. En donde hay un santuario de los 4 de curación. Bueno, ustedes deben de ir a poder ocuparlo. Así que ya fuera de partida, chicos. O si quieren agregar algo al final.
Un juego interesante. Muy interesante, vamos a ver, son 30 minijuegos en uno. Vamos a ver qué nos depara el destino.
Y dependen de la suerte. Porque ustedes ya saben qué habitaciones trae lo que buscan.
¿Cierto? Sí, está bueno. Me quedé con las ganas de cuál va a ser la pregunta, cuál va a ser el interrogatorio. Bueno, creo que no hay nada que ocultar.
Cliffhanger.
Nada.
¿Cómo será? ¿Cómo se decidirá cuál es la verdad?
Es que acá podemos ir sometiéndolos a temas narrativos, tiradas, conceptos, pero este dungeon o esta iglesia es un purgatorio y un infierno para los vivos. Está hecho para ir despojándote de cosas. Y claro, no lanzamos esta vez, pero a partir de la siguiente habitación hay un porcentaje de probabilidad de que se encuentren con grupos rivales. Uno de esos puede ser Phillips. Oh. U otros. Sí. ¿Recuerden que a Pigman lo buscan? ¿O eso te dijo Namta? Esa probabilidad va a ser un base que va a ir aumentando en un poco por cada habitación que recorren. Y si llegara a encontrarse con alguien, lo lanzaremos a una tablita al azar de saber cuál de los distintos grupos que estaban moviéndose se encuentran. Todo es aleatorio aquí, salvo vuestros corazones. Ustedes deciden si mantener o no vuestra virtud. Eso pues, gente. Así que...
Está interesante este evento. La verdad tiene para harto. Podemos enfrentar hartas cosas. Me gusta.
Es un viaje más narrativo.
Ajá.
Finalmente.
No, yo lo disfruto totalmente, así que nada que decir. Ahora, mis disculpas a Mireia. Se lo digo.
Ay. Bueno, nos despedimos acá. Y ya veremos cómo les va, chicos. Porque acá puedes lograrlo o fallar. Hay combates que... Si hay combates o no, depende únicamente de lo aleatorio. Nadie tiene control de lo que aquí suceda. Salvo Vecna, obviamente. Está buena la máscara. Y eso, ¿cierto? Por lo que entendí... otros grupos buscan los restos de Dolmen. Quizás alguno lo logre. Definitivamente alguno lo logrará. Ya, nos vemos. Adiós. En la iglesia de Vecna. Adiós.
Chao.